UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos nuevamente a una emisión de La Palabra del Instituto Caro y Cuervo, una nueva manera de dar a conocer algunos aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Retomamos nuestro tema sobre los encuentros de servicio y contexto cultural del Instituto Caro y Cuervo y nuevamente nos acompañan Daniel Rudas, director del proyecto, y Ana Constanza Rodríguez, investigadora del mismo. Daniel, contémosle brevemente a nuestra audiencia y para aquellos que nos escuchan por primera vez, ¿qué es el proyecto de encuentros de servicio y contexto cultural del Instituto Caro y Cuervo y cuáles son esos objetivos que se han trazado?
Este es un proyecto de investigación entre lingüística, antropología y administración pública que busca mejorar el servicio al ciudadano, en particular en lo que se llama el canal presencial de atención, o sea, la atención en ventanillas. Buscamos, el objetivo es lograr caracterizar las formas conversacionales, las formas de conversación en contextos sociales y culturales diversos, colombianos, de todo el país, para mejorar el servicio. Para eso hacemos un proceso de investigación. Recogemos datos de campo, vamos a los lugares, grabamos los datos, tomamos notas etnográficas, se llaman, de observaciones pues, de antropólogos, cruzamos toda esa información, logramos identificar cuáles son las formas que mejor funcionan de conversar para con ellas hacer mecanismos de intervención en las entidades que nos permitan mejorar el servicio. Esto se hace con una estrategia muy importante que es el estilo de trabajo actual del Instituto Caro y Cuervo, mediante convenios interinstitucionales de mutua cooperación entre diferentes entidades. ¿Con miras a qué? A crear también unas redes de investigación con diferentes facultades o centros de estudios del país e internacionales sobre los problemas específicos que nos están interesando. En este caso, pues el problema es el servicio al ciudadano. Los problemas que tiene el servicio al ciudadano en el canal presencial, en la ventanilla, poder mejorar esa interacción en términos lingüísticos y antropológicos.
¿Cómo se ha dado ese proceso entre la registraduría y el Instituto Caro?
La registraduría realmente ha sido bastante gentil con nosotros. Nos ha permitido hacer todo el tipo de grabaciones y registros que hemos requerido para hacer la investigación con ellos. Absoluta disponibilidad para ofrecernos como los escenarios en los que podamos recolectar los datos que nos interesan. Siempre muy mucha disposición, ante todo por parte de la registraduría.
Tema también del interés que han tenido en la relación con la academia. Hemos hecho unos ejercicios de grupos de estudio, hemos leído materiales sobre la identidad, pues la registraduría se ocupa del tema de la identificación de los ciudadanos, están muy interesados con el tema de la identidad y resulta que en esta investigación sobre los encuentros de servicio hemos encontrado que el asunto de la identidad cultural es clave para entender cómo es que está funcionando la conversación allí en la ventanilla. Se relaciona mucho, lo hemos estado trabajando, conversando, eso está en desarrollo entre el Instituto Caro y Cuervo y la registraduría. Es un ejercicio modesto, chiquito, pero hay un interés muy bonito por parte de la registraduría. También quería señalar que la registraduría ha sido muy responsable con el tema de la confidencialidad de esta información.
A eso quería que llegáramos, Daniel, porque ustedes llevan en este proceso, en este trabajo, en esta investigación, aproximadamente 2 años. ¿Qué pasa con el trabajo que ustedes desarrollan en época de elecciones?
La registraduría es muy cuidadosa con esto. En general, cuando empieza un proceso de elecciones, pues se suspenden las grabaciones. En ese momento no se puede sacar una cámara a grabar nada de lo que está haciendo y nosotros entendemos perfectamente. Ellos tienen mucho cuidado con la información. Tenemos firmado un acuerdo de confidencialidad. Nosotros no podemos usar esas grabaciones para divulgarlas, puesto que ahí hay no números, nombres, como datos personales de las personas. Como la investigación que estamos haciendo es sobre usos del lenguaje en términos generales, formas generales de la conversación, ese es el tipo de resultados que vamos a dar. No tomamos datos personales de las personas. Ellos se encargan de verificar que eso sea de ese modo, que se dé de ese modo. Es un interés puramente académico y de mejoramiento en general del servicio. Tampoco es un interés evaluativo, no estamos haciendo una evaluación del desempeño de los servidores públicos, eso se los decimos cada vez que llegamos. Y por otra parte nos han pedido, y eso también lo hemos hecho, que tenemos que informarle a las personas que vamos a grabar y pedirles permiso para poderlas grabar. Y eso lo hacemos en cada ocasión que vamos con cada servidor público y cada ciudadano. Nos permite utilizar esta información. Algunas personas, muy pocas, en realidad la mayor parte de la gente le gusta mucho poder colaborar para mejorar el servicio. Algunas personas nos piden, no quiero ser grabada, borramos esa información y no la utilizamos. Entonces hay un asunto de ética y responsabilidad con la confidencialidad de parte de la registraduría y de parte del instituto. Eso nos ha gustado mucho.
El trabajo que ustedes vienen desarrollando tiene dos miradas. La mirada que se hace al interior o desde el interior de los funcionarios como receptores de todas esas inquietudes que les llegan por medio de la ciudadanía, y por el otro está el ciudadano que llega con sus interrogantes. Hablemos de lo primero. ¿De qué forma, de qué manera han detectado ustedes o cómo han detectado o qué han detectado ustedes por parte de los funcionarios de la registraduría?
Bueno, hay varias cosas en diferentes niveles. Empecemos, digamos, por lo específicamente lingüístico. Y es que sí hay un habla particular dentro de los funcionarios que hacen parte de la registraduría, en este caso concreto. Sí hay un léxico especializado, diríamos, entre lingüistas, digamos, en este ámbito, que no es otra cosa que el uso de términos que son muy propios de la organización a la que pertenecen los funcionarios, que inciden en ese encuentro con el ciudadano, puesto que no siempre el ciudadano está habituado a ese entorno y al habla especializada que se usa allí. Hemos encontrado que se hacen repeticiones de acuerdo con los trámites o con el tipo de interacción que se está llevando con el ciudadano, así como que efectivamente se puede ver cierta secuencia y cierta estructura en las interacciones. En términos más generales, bueno, podemos decir que los funcionarios de la registraduría son personas que tienen mucha disposición, no solo con nosotros como investigadores del Instituto Caro y Cuervo, sino en general en el rol que deben desarrollar con los ciudadanos dentro de los encuentros de servicio. Y un dato que nos ha parecido bastante importante es el tipo de aprendizaje que hemos visto que tienen los funcionarios dentro de sus roles en la registraduría. Efectivamente, la experiencia es una fuente riquísima de aprendizaje y de funcionamiento dentro de los encuentros de servicio.
Y desde afuera, desde el ámbito del ciudadano del común, como somos todos nosotros, ¿qué han percibido ustedes también durante el desarrollo de esta investigación?
En primer lugar, que pesa mucho la diversidad cultural y social de los ciudadanos. Depende de dónde venga la persona, cuál sea su nivel educativo, del género, de la edad, de todas las variables sociales y demográficas. De eso depende en gran medida la forma en la que los ciudadanos se aproximan a la ventanilla. Y esta diversidad es algo con lo que los servidores públicos tienen que lidiar todos los días constantemente. Además de esta diversidad, hemos notado que los ciudadanos hacen uso de una diversidad muy grande de estrategias para poder conseguir los trámites. Yo creo que eso está en la experiencia de todo el mundo en todos los días, que cada quien tiene una manera de acercarse y lograr que sí se consiga el trámite. Voy y le doy un dulcecito, les hablo de cierta manera, les explico, les repito varias veces, bueno, en fin. Hemos notado una gran diversidad de formas de poder acceder a los servicios, a los trámites que se están yendo. Y hemos notado que algunas de esas estrategias son propiamente conversacionales. Es una forma de conversar. De algún modo, para simplificar las cosas, podríamos decir que cuando se encuentra en un servidor público y un ciudadano, hay dos cosas en juego. En primer lugar está el trámite. O sea, yo voy por mi cédula o voy por mi registro y se trata de conseguir la cédula o el registro o el trámite que yo venga a hacer. Pero en segundo lugar hay un segundo juego que es con la persona particular con la que yo me encuentro, ciudadano o servidor, saber quién lleva la razón, quién es más prestigioso o si se va a colaborar o si se va a disentir o a sentir. Ese juego como que es más personal y más propio de la interacción concreta, puede determinar o no el éxito del servicio. Y ahí es donde entran en juego las estrategias. Usted, señor, tiene la culpa de que no haya salido del trámite. Entonces yo puedo seguir con ese juego y decirle, ¿cómo así? Yo no soy el que tengo la culpa es de usted. O puedo más bien decir, bueno, sí, está bien, tengo la culpa, pero entonces, ¿cuál es la solución? Todo esto son estrategias de la propia conversación. Tenemos registradas varias de esas estrategias y las podemos relacionar con las variables sociales, culturales, geográficas donde estamos, para poder saber cuáles son las que mejor funcionan. O sea, no solamente podemos saber cómo es que la entidad puede prestar un mejor servicio, sino que también podemos saber cómo es que los ciudadanos pueden hacer funcionar mejor las entidades. Cómo se puede relacionar mejor el ciudadano, en términos propiamente de la conversación, con la entidad. En todo caso, les anuncio, se trata de un asunto de comprensión mutua. Se trata de un asunto de lo que decía Habermas ya hace mucho tiempo, del diálogo, de poder entender el punto de vista del otro. Lo que vamos a aportar aquí desde el Instituto Caro y Cuervo es un conocimiento muy preciso acerca de eso, cómo se puede hacer. No se trata de que cada persona, cada ciudadano, cada servidor público, como lo está haciendo hoy, tenga que descubrir a través de la experiencia de toda la vida cuáles son esas estrategias conversacionales que funcionan o no. Queremos hacer un método mucho más expedito para poder saber cómo son esas estrategias y poder dar una formación o hacer unas estrategias de intervención que faciliten el servicio. Eso es lo que tenemos como novedoso, que podemos facilitar el servicio tanto desde el punto de vista del servidor como del ciudadano a través de estrategias de la conversación, de formas y usos del lenguaje en la conversación. Esto es dinámico. Las formas, estrategias no son estáticas, digamos, no se puede hacer como un inventario y luego utilizar ese inventario estáticamente. Lo que ofrecemos nosotros es un método para poder ir sabiendo cómo está funcionando esa dinámica que se va transformando en el tiempo y en el espacio para poderlo saber y poderlo aplicar en todos los momentos.
Digamos que estos dos elementos de la interacción, que son el servidor y el ciudadano, hay otro elemento que sí viene a ser muy determinante en esa interacción y es el contexto. Entonces, en ese contexto no necesariamente están solamente el ciudadano que está en ese momento en la ventanilla y el servidor público que le está atendiendo. Hay otros ciudadanos y otros servidores. Y en ambos lados, si podremos denominarlo de esa forma, hay unas relaciones de camaradería que les permiten llegar al encuentro con cierta información que se supone va a garantizar el éxito de ese encuentro. De forma tal que los ciudadanos también buscan otras formas de obtener información sobre lo que deberían conocer para desarrollar de forma exitosa ese encuentro, al tiempo que los servidores públicos entre ellos comparten sus experiencias para hacer exitoso ese encuentro, para mejorar esa calidad en el servicio.
¿Cómo se le va? ¿Con un certificado de libertad, por favor?
Sí, claro.
Gracias.
Siga a mano izquierda en el módulo 49, le entregan el certificado.
Ok, muchas gracias.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, señor. Una preguntita. Ahora no me acuerdo el nombre del papel que pidieron. A mi esposo le pidieron un papel donde constara que nosotros vivíamos porque no estamos casados, sino de convivencia. ¿Ya? No sé si de transmisión o algo así que se llama, no me acuerdo.
Una declaración juramentada de unión libre, más o menos.
Ajá, exacto.
Pero, y le dijeron que lo sacaban acá.
Pues un amigo, supuestamente, le pidieron aquí dos papeles de cada uno de ellos, no me acuerdo.
Porque, o sea, ese documento lo escribió una notaría. Se llama una declaración juramentada de unión libre, unión marital, de hecho, algo así. Pero entonces el consultorio jurídico también saca ese documento acá y no tiene costo.
Por eso, aquí pero entonces piden dos documentos de...
¿Será la fe de bautismo?
Sí, algo así, piden dos documentos.
El registro de matrimonio, ¿verdad?
No, de matrimonio no. De nacimiento.
Pues eso sí es de nacimiento.
¿De ambos? Sí. Eso fue lo que le pidieron a él, entonces yo quería saber...
Siga la zona C para que le den un turno para el consultorio jurídico y yo le colaboran ahí.
Ah, muchas gracias.
Bueno, hasta luego, que esté muy bien.
Es para preguntarle sobre lo de educación, que me dijeron que
todo le daban,
no sé.
Mañana será apertura pues, para alumnos nuevos.
¿Para alumnos nuevos?
Sí, para alumnos nuevos. Ya cuestión de traslados o de pronto otra situación.
O sea, ¿cómo le comento yo? O sea, vengo de garzón.
Mira, pasa a la zona C.
Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. saben que aún pequeños juntos somos un volcán.
¿Dónde se han desplazado ustedes en el desarrollo de esta investigación y qué han encontrado?
Hemos trabajado en Bogotá, en la ciudad, en el norte, en el sur, en el centro, en varias localidades, y hemos trabajado en Cundinamarca, en la parte más periférica de Cundinamarca, en pueblos pequeños. Hemos trabajado, son 4 pueblos y 5 localidades en Bogotá. Esto nos da, quisiéramos tener datos de más regiones de Colombia, diferente, la región atlántica, la región pacífica, Amazonia, Llanos, la zona de Antioquia, Santander, bueno, en fin, San Andrés, por ejemplo, sería muy interesante en este momento. A eso vamos, quisiéramos llegar a hacer segundas y terceras partes de la investigación para dar cuenta de eso. Por ahora estamos en Bogotá y Cundinamarca. Eso nos permite darnos cuenta de unas dinámicas interesantes de centro y periferia. Hernando Gómez Buendía hablaba de esa lógica centro-periferia que es la que le da sentido a cómo se ha comportado el Estado en Colombia e incluso al conflicto. Bueno, él lo pone en su famoso texto del conflicto callejón con salida, este tema del centro y la periferia. Lo hemos podido ver. Hay una lógica en las entidades de en las que son más centrales, entonces hay más servicios, más formas de comunicación, más diversidad. En las más periféricas esto disminuye, sin que sea una regla. Nosotros esperábamos, por ejemplo, que en la registraduría de mártires entonces solamente fuera gente en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle, trabajadoras sexuales, personas con ese tipo de problemas, esa forma de vida pues que están en la localidad de Santa Fe. Pero van también personas del Chicó, van personas muy prestantes, van estudiantes, pues la diversidad es amplísima. Y lo mismo pasa en Usaquén, va todo tipo de gente, en Bosa va todo tipo de gente. Entonces la diversidad es muy grande en términos de quien asiste a las diferentes registradurías y se pueden ver personas que vienen del campo, que vienen de situaciones de violencia o que vienen de situaciones muy favorables, éxito en la vida, vienen de otros países porque tienen que hacer un trámite, porque son muy exitosas en toda Bogotá. En cambio, es mucho más común en los pueblos, en las zonas de Cundinamarca, en los municipios de Cundinamarca, es mucho más común que sea local. Por ejemplo, que todo el mundo conozca los nombres de todo el mundo. Digamos, el registrador le presta servicio a personas que él conoce en su vida cotidiana, se conocen de nombre, incluso se hacen los trámites hablando de los apodos, conversando sobre la vida de las personas. Vienen personas de fuera que son del propio municipio, pero de todas formas los conocen, todo el mundo sabe quién es. Es una dinámica mucho más familiar. También se deja ver los asuntos, pues, de en Colombia, entre más periférico hay, es más difícil todo. Hay problemas de transporte, hay problemas con los servicios fundamentales, el internet no funciona.
Ahí es donde el servidor público en determinado momento se puede convertir en una persona más recursiva, porque le toca buscar la manera de solucionar esos problemas.
Sí, una de las cosas que nos sorprendió muy gratamente es ver cómo en ciertos municipios los servidores públicos son increíblemente recursivos para poder prestar los servicios de la registraduría. No hay internet, no importa, se adelantan los trámites en papel, el servidor hace acuerdos con la alcaldía y se desplaza a las diferentes zonas más distantes del municipio a tomar los datos necesarios y luego va a otro municipio en donde hay un registrador amigo que sí tiene internet y él mismo se toma el trabajo de mandar los registros al sistema central. Muy organizados, por ejemplo, hemos visto también el caso contrario, registradores que no, pues no hay internet, entonces no es mi problema, por favor, venga otro día. Y lo interesante de estos dos estilos contrapuestos, el segundo en menor medida, es la forma en la que se lleva, cuando llega el ciudadano y hace la petición, la forma en la que se lleva la conversación. La forma en la que se le dice, tiene que venir otro día, o yo le hago una promesa, yo le digo, ese trámite le va a salir en 3 o 4 días, la cédula le llega en 1 mes, 2 meses, 1 año. ¿Cómo se lleva la conversación de manera que el ciudadano quede tranquilo y sienta que hay una buena prestación del servicio? Entonces, hemos visto toda esa diversidad de situaciones contextuales y la forma en la que los servidores públicos llevan ese contexto a la conversación.
¿Cuándo tienen previsto ustedes que finaliza o va a finalizar esta investigación y qué va a pasar con ella una vez ustedes entreguen el informe o los informes?
El convenio que tenemos en este momento con la registraduría para el caso de Bogotá y Cundinamarca que hemos investigado finaliza al finalizar este año, 2013. ¿Qué tenemos previsto? Tenemos previsto hacer una serie de publicaciones de aquí desde el instituto y en otro tipo de revistas, tanto especializadas en los ámbitos de la antropología, la lingüística, la administración, sobre lo que hemos visto en términos académicos especializados, como también de divulgación, publicaciones escritas. También es importante que vamos a colgar materiales y avances que tenemos en internet para que se pueda conocer y esto es quizá uno de los aportes más importantes que vamos a hacer. Vamos a tener diseñadas estrategias de intervención para mejorar el servicio al ciudadano. Entonces, tenemos el diseño y la idea es implementar este diseño pues, en el futuro, seguir pues, con el convenio con si se puede, si es posible, la administración lo permite y la gestión que estamos haciendo nos sale bien, la idea es continuar con la registraduría, hacer convenios con otras entidades y, finalmente, la participación en redes. Esto es muy importante para el ejercicio académico en general y nosotros pensamos hacerlo. Están las redes académicas, las líneas de investigación sobre encuentros de servicio en diferentes ámbitos, digamos, participar en eventos, participar en ponencias, en conferencias, en universidades o centros investigativos. También están las redes que se pueden hacer de los que están trabajando en el servicio. Podemos construir unas redes con ellos para compartir experiencias, para mejorar, para hacer que el servicio sea mejor, hablar de ese tema de la conversación. Redes con estudiantes o gente que esté desarrollando investigaciones similares para compartir conocimientos, bibliografía, metodologías. Crear redes de conocimiento alrededor de este tema de encuentros de servicio y contexto cultural.
Eso es bien interesante, Ana, porque definitivamente ustedes han encontrado todo el apoyo con la registraduría, pero obviamente hay otras entidades que deben ser un poco más difíciles de trabajar en, y lo digo en el proceso, entre el funcionario y el ciudadano común, por el tipo de información que manejan.
Bueno, más que distinta la mirada, es distinto el enfoque por el tipo de contexto en el que se da ese encuentro de servicio. Hay otros, se han abordado los encuentros de servicio desde diferentes perspectivas. Unos que han llamado mucho la atención son los que se refieren al tema de la salud, que en lo particular considero que en Colombia debe ser bien llamativo ese evento concreto, no solo por, digamos, las complicaciones pues, que hemos visto que tiene nuestro sistema de salud, sino porque allí es evidente, por ejemplo, el lenguaje especializado que se maneja, que además tiene cierto prestigio y las actitudes lingüísticas específicamente en ese contexto debe ser bien particular. Pero pues efectivamente no es el único, es un buen ejemplo el del Ministerio de Hacienda y cómo funcionan las cosas allí, porque podemos encontrarnos de nuevo con la complicación de que el ciudadano no necesariamente conoce ese habla específico del lugar, entonces sí, por supuesto que son temas interesantes que vale la pena revisar desde esa lógica del encuentro de servicio.
Daniel, gracias por haber estado en La Palabra.
Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Quiero invitarlos a todos a escribirnos a este espacio, La Palabra, al proyecto de encuentros de servicio y contexto cultural. Si quieren saber más información, los correos electrónicos son prensa@caroycuervo.gov.co. Y también, por supuesto, emisora@caroycuervo.gov.co. Ahí nos pueden escribir las inquietudes y con gusto les responderemos.
Ana, igual, muchas gracias.
No, a ustedes muchas gracias y esperamos de verdad que tengamos mucha demanda en esos correos, en esta línea que estamos proponiendo. De verdad, es una expectativa alta la que tenemos con los encuentros de servicio como nuevo punto de encuentro de la investigación.
Gracias a Daniel Rudas y a Ana Constanza Rodríguez del proyecto Encuentros de Servicio del Instituto Caro y Cuervo por haber estado con nosotros en el día de hoy y a ustedes por su sintonía. Y para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, se los invitamos a escribirnos a los correos prensa@caroycuervo.gov.co y emisora@caroycuervo.gov.co y reciba libros y publicaciones del Instituto. Este espacio lo pueden también escuchar y ampliar la información visitando nuestro portal www.caroycuervo.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri. dirección, Carlos Jaramillo.